pan.
No, incluso este fin de semana, Rocha, hablamos de un libro que se llama Los Siguientes y hablaba de un hombre que su ya muy de 80 años, su esposa fallece y él se vuelve un inútil.
Sí, porque no
sabía, salía a la calle con el pantalón abierto, no se peinaba bien, la nevera vacía porque la esposa era la que compraba los vegetales. Entonces,
la que lo arreglaba, le ayudaba. Es eso más, Rose, como un soporte emocional, un soporte para todo.
Para siempre, para todo. No, tampoco, con chuditos tampoco, no, hablen con la gente. Vaya, o sea, y conversan con otros.
Como si la mujer sosteniera la casa, ¿no? El hogar, o sea, como que al hijo, pero al marido también, o sea, si no está la mujer, ella es la que pone orden ahí.
Sí, sí.
Y termina siendo una carga emocional para la mujer, entonces
sí,
terminan
pues
cansadas.
Uno se viene preocupado, es que
terminan
que
cansadas
no
porque
bien.
Todo lo maneja la mujer. Usualmente, eso es, Llore, ¿cierto?
Eso es lo que dice Llore. Bueno, ya vamos con el tema de Paula, que habla de elegir el trabajo por encima de la pareja. Pero para recibir a nuestro invitado, aunque yo quería recibirlo con rock, que sí que le gusta, pero también lo quiero recibir con esto, escuchen esto, porque estaba investigando y me encontré que le gusta el tango. Dije, le voy a traer un tango como nuevo, como algo más novedoso, a ver si le gusta. Escuchen esto acá en Mujeres W. The Gotham Project.
Gotham Project, lo conozco.
Ah, lo tienes.
Sí, claro.
Bien. Este me trae muy buenos recuerdos a mí. Y dije, a nuestro invitado le va a encantar este.
Sí,
este es un sonido, esto es todo el tango, pero traído más a la electrónica. ¿No? Exacto.
Sí, es chévere.
Y se armaron un proyectazo musical que en su momento llamaron demasiado la atención. Habrá que buscarlos a ver en qué andan.
Sí.
¿Cómo es buscarlos, Pau? Esta gente hizo de lo suyo en su momento.
Son un poco como herederos de Piazzolla, con sonido electrónico. Y de hecho, el nombre Gotham viene del lunfardo, ¿no? Que en el lunfardo la gente le cambia el orden a las palabras, a las sílabas. Entonces, en lugar de decir tango, dicen Gotham. Por eso se llama Gotham Project.
¿Vieron?
¿No? Entonces,
ya vamos
en el lunfardo hay muchas cosas que les cambian ese orden a las palabras, que era una manera ahí un poco en clave de hablar cuando entre amigos y tal se querían decir cosas.
Estilo la jeringonza, pero la jeringonza es solo
la jeringonza barrial.
En Bogotá también, bastante.
Claro,
sí.
claro, eso también se usa, sí.
Todavía estoy en Gotham, tango. No, es que me cambia la vida. Bueno, no sé si le reconocen la voz, pero es un hombre, es uno de los caricaturistas y periodistas más influyentes de nuestro país. Es un hombre que ha sabido convertir muy bien el humor en una herramienta de pensamiento crítico, de pensamiento simplemente porque usted va, ve sus caricaturas, trata de entender el momento en que fueron ejecutadas o pintadas o hechas y tendrá un pensamiento crítico o no, pero también es una forma de interpretación muy aguda de la política, de lo que nos pasa todos los días en este país. Es un hombre que empezó a colaborar con las principales revistas y periódicos del país muy jovencito, en el año 1986, ya él nos corregirá si fue antes o después. Y bueno, si yo digo Vladimir Flores, no me pega, no. Hoy con las Mujeres W, ¡Vlado!
Bienvenido, Vlado, qué gusto conocerte.
Muchas gracias, igualmente. Bueno, las conocí a casi a todas.
Menos a mí.
Excepto a ti.
Entonces,
excepto
gusto,
a ti.
Entonces, el gusto
de Vlado.
Sí, no, yo las oigo, pero no te había visto en persona. Adri, qué rico estar aquí contigo. Ay, Paula y pues Rochi Superstar, ni modo, ¿no? Pues eso, qué delicia estar aquí.
Estamos felices de tenerte, Vlado. Y yo quisiera que arrancáramos, además, porque tú eres muy oyente de la W, de las Mujeres W. Pero yo quisiera arrancar.
A pesar de que estoy en el otro lado, ¿no?
Uno
está en el colegaje, yo trabajo con RCN Radio, pero uno tiene que oír lo que hacen los colegas, tiene que ver qué están haciendo, qué está haciendo uno para darse cuenta de cómo se mueve la cosa, y pues me encanta estar aquí en estos micrófonos.
No, claro, así tiene que ser, el colegaje siempre
existe. Y me encanta el tema del que estaban hablando, ese tema está
buenísimo. Bueno, entonces, antes de la primera pregunta, ¿tú eres el típico que te reúnes con los amigos y hablan de qué?
Lo que pasa es que yo leí ese artículo este fin de semana en el país.
Sí.
En el País de Madrid y me encantó porque por una cosa muy chévere, sobre todo, ¿saben cuál? La que tenía que ver y se alinea con otro tema. Este fin de semana salió hay una tuitera que se llama Sara Moreno, escribió una columna sobre el deseo, ¿no? Ella siempre habla de política, pero esta vez habló sobre el deseo. Y resulta que cuando las mujeres se convierten en cuidadoras del man, del hombre, pues ya no lo ven como un objeto erótico o sexualmente atractivo, sino como otro hijo. Sí, y pues una mamá no se quiere acostar con su hijo. Una mamá normal, digo, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Y una mamá está peleando con el chino también. ¿Qué
sí, entonces, si lo tiene que arrear como al hijo, si lo tiene que decir, mire, vístase bien, se tomó la media, pidió la cita, llevó el computador a arreglar, lo recogió, le puso gasolina al carro, toda una cantidad de cosas, ya llamó a su hermano que está enfermo, mire qué tal cosa. Ese tema es un tema muy harto, pero también es que para uno de hombre también es harto a veces, que a veces hay mamás, hay mujeres que también tienen como esa necesidad de ser como muy mamás y son muy controladoras, sí. Y entonces también van detrás de uno chancleteándolo, como digo yo.
Sí, sobreprotectoras.
Eso es muy, no, y controladoras. Sí. Oye, ¿ya hiciste? ¿Sacaste plata? ¿Y cuántas sacaste?
No.
¿Y de verdad? ¿Y cómo? ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué hiciste hoy? ¿Y qué almorzaste?
Ay,
¿y dónde? ¿Y con quién?
Vez.
Y entonces.
Eso, y mándame foto. Eso, ¿qué compró? ¿Cómo sí, es la corbata?
Entonces eso también es harto para uno. Entonces yo creo que hay que buscar un equilibrio en el que uno comparta y uno diga, no, hoy me pasó algo con su hermana. Es que su hermana hace ratos como muy metida y me pasó esto y nada. Pero porque si yo me callo eso, el día que estalle una crisis con mi cuñada, entonces va a decir, ¿y usted por qué no me había dicho? No, y así sí. En cualquier otro lado, ¿no? Con el trabajo igual. Qué jartera llegar a contarle todo lo que pasa en el trabajo, pero uno puede decir, oiga, hoy vi a Adriana como aburrida, como deprimida, yo no sé si está esto porque se estrelló en la puerta y le echó el café por encima a Rochi, y Rochi reaccionó mal, y no sé qué.
Sí, como tal. Contar cosas.
Claro, lo de que se estrelló es posible, Adriana.
Sí. Yo sé.
Lo de que se bota el café.
Yo sé.
Jamás me he estrellado, soy despistada. O sea, es la más despalomada y despistada, tendría que volver a nacer la verdad, pero nunca me estrellé.
No, pero tiene un despiste, pero es un despiste chévere, Adri.
Claro,
pero y filtrenos acá esa información, ¿de qué hablan cuando se reúnen de varias horas?
Hay hombres que son más, como pasa también con las mujeres, hay mujeres que son más reservadas, hay unas que cuentan las primeras citas amorosas con pelos y señales, bueno, ya no hay tantos pelos, pero bueno, que cuentan las citas de verdad con mucho detalle, y otras que no, otras son más, y los hombres también somos así. Algunos llegan a chicanear, decir, uy, no, es que era así, hacía tal cosa. Otros cuentan, no, delicioso, increíble, una mujer fantástica, tal cosa. Y a veces contamos, a veces también, yo con mis amigos a veces lloro. Es que yo soy muy nena, ¿no? Entonces también hay que tener en
lágrima
cuenta.
Lágrima pronta. Que
yo soy muy nena, yo soy lágrima floja.
Ay, delicioso.
Yo lloro viendo cuando una jirafa es devorada por un tigre en National Geographic. A mí me da pesar, yo lloro en las películas románticas. Yo soy una nena completa y lo admito aquí y lo he admitido siempre y no me da pena y no me siento menos varón, aunque tampoco me interesa mucho ser demasiado varón. No me interesa ser menos hombre, ni creo que pierda masculinidad por admitirlo, claro. Ni por actuar así.
No.
De hecho, me parece que me ha traído cosas muy gratas porque esa empatía que yo tengo con las mujeres que me ha permitido desarrollar a este personaje que es Aleida, pues es gracias a eso, que yo trato de... a mí me dicen, ¿usted cómo hace para entender a las mujeres? Y yo digo, yo no las entiendo. Si ustedes mismas no se entienden, ¿cómo las voy a entender yo? Si ustedes mismas se contradicen lo que les gusta hoy no les gusta mañana, porque ajá, ¿no? Entonces, pues, yo no las entiendo, pero sí trato de interpretarlas. Y ese es un ejercicio muy chévere, porque las mujeres tienen una manera de decir las cosas, de ver el mundo distintas. Y entonces eso... es muy rico. Los tipos son muy, muy predecibles. Uno ya sabe qué le van a contar, uno ya sabe por dónde va la conversación, uno ya sabe por dónde... En cambio, las mujeres dan unos giros inesperados. Uno está en un momento súper romántico, listo para la noche inolvidable, y de pronto... ¡ah! se me olvidó pagar el agua de mi mamá.
Y no, sí,
pero
¿y
qué importa? Ay, no. No, no, espérame, espérame. Dame un segundo, me meto aquí a la app y le pago el agua porque se la... A ver, si la paga mañana. No, 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 es que se venció.
Nos y
no
sé qué, qué tal. Somos de ya no, para allá son, y todo por todo.
En cambio, uno se da cuenta y uno, ay, qué carajo que le corten el agua. Yo ahorita estoy en lo que estoy. Yo no me voy a perder el momento. Yo tal cosa. Y eso hace que las mujeres sean distintas y que sean maravillosas.
Antes de la primera pregunta, les quiero leer que nos escribe Leonardo Ortiz. Ya nos vació. Estas mujeres de hoy no quieren oír a sus maridos. Sureli, les molesta acompañarnos en nuestros proyectos, nuestros problemas. Ojalá, Paula, Adriana, no lleguen a ser perturbadas.
¿Qué?
Pero cuando hablamos con otras mujeres y somos escuchados, ahí sí, a llorar y a sacar su dolor.
No.
Piensen qué es lo que quieren. Mejor solas que dañando.
Bueno, pero
Leonardo.
No entendió.
Llámelo.
Lo que estábamos diciendo. Es lo que, o sea, Vlado lo acaba de interpretar de la mejor manera.
No, Leonardo,
no es cargar con nuestra pareja, no es que seamos las mamás de ustedes, es acompañarnos mutuamente. De hecho, el artículo del País lo dice. Uno debe sentarse con su pareja y decirle, a ver, hermano, usted me está cargando mucho. Tenemos estos inconvenientes de pareja, entonces solucionémoslo. No me cargue con sus problemas, yo no lo cargo con los míos. Hablamos de lo estrictamente necesario.
Que si usted no lo acompaña, eso era buscar los oídos de otra.
Pero es que eso pasa para pero todo. Pasa con la conversación, también pasa con el sexo.
Con todo.
Sí, con la comida. Si a uno no le dan comida en la casa, uno pide Rappi, ¿cierto? Entonces, así pasa con todo. Para los sentimientos, para el romance, para la conversación, para todo. Entonces, pues uno tiene que darle a la pareja esa confianza suficiente para que hable de sus cosas, pero sin agobiar al otro. Es que no se trata de agobiar al otro ni descargar todo el peso de la relación, toda la emocionalidad, todo eso, porque es que no es solamente que le organice la maleta cuando va a viajar como tu mamá con tu papá. No, no es solamente eso, sino las cosas emocionales agobian más que las cosas físicas, ¿no? Y eso pues no
mejor dicho, bueno, ya desmenuzamos el artículo del periódico El País.
Pero bueno,
entremos en materia.
Entremos en materia con Vlado, porque yo sí quiero, Vlado, que empecemos hablando de, porque si hay otra cosa que es convulsionada y compleja es este país. Ajá. Entonces yo quiero que arranquemos por ahí de cómo tú desde tu profesión, 30 años ya.
40 el año entrante.
Imagina.
Ninguna de ustedes ha ganado.
Cerca de 40 años ya como caricaturista, como periodista, desde las diferentes facetas que has tenido. ¿Cómo ha sido interpretar esta Colombia que tenemos? ¿Y cómo esa interpretación tuya ha ido evolucionando a medida que, no sé si nosotros evolucionamos o a ratos como que nos retrocedemos un poco en lo que nos pasa?
A ver, hay que tener en cuenta pues, varias cosas. Una es que este es un país con situaciones muy repetitivas.
Exacto.
Entonces, por ejemplo, para hablar de un caso doloroso como lo que nos pasó con Miguel Uribe, cuyo asesinato repudiamos todos, pero pues uno, obviamente nos devolvimos, los mayores nos devolvimos a la época en que mataban candidatos presidenciales. En un solo gobierno mataron 4 en un momento dado. No, 4. Había 12 periodistas secuestrados en otro momento, había una bomba así al otro día también, y todo eso. Y pues hemos ido evolucionando en unas cosas, en otras nos devolvemos y en otras. Yo puedo publicar caricaturas de hace 20, 30 y casi 40 años, igualitas.
Como la misma cosa.
Igualitas. Por ejemplo, tengo una caricatura que es de como el 87, si no estoy mal, que es un niñito diciendo, en mi colegio no hay paro, ni pupitres, ni profesores, ni nada. Esa es una caricatura que se puede publicar cada año.
Claro.
Y en alguna parte de este país va a estar vigente, ¿no? Entonces, los temas de corrupción, los temas siguen siendo los mismos, cambian las caras. Uh-huh. Cambian, como se dice coloquialmente, cambian las caras de los que van en los carros oficiales, pero son los mismos carros, con los mismos problemas, con los mismos abusos y tal. Entonces, creo que ha habido una evolución en el lenguaje, en la manera de decir las cosas, porque políticamente antes había unas cosas que eran graciosas que ya hoy no lo son, ¿no? Había una forma de decir las cosas, entonces ahora ya toca hablar de mínimo de mujeres y hombres, ellas y ellos, compañeras y compañeros, profesoras y profesores, señoras y señores, etcétera. Sí, ahora y hay que decir otra cantidad de cosas.
¿En las caricaturas o en las columnas?
En general, pues yo trato, yo digo, mire, por favor, cuando doy conferencias que me invitan a algún lado, yo digo, mire, por favor, bienvenidos todos y todas, y eso incluye a todos y todas y todos los intermedios que haya. A todos, a todo lo que haya entre todas y todos, a todos los incluye. Sí, no estoy excluyendo a nadie, no estoy discriminando a nadie. No, pero es que eso es una manera de no asumir que existen los otros, de anularlos. No, no, pura carreta.
Es entonces, muy largo.
Pero sí ha habido maneras de, de decir las cosas. Socialmente hemos evolucionado. Hablando, por ejemplo, en un caso más específico de Aleida, por ejemplo, cuando yo creé Aleida en el año 97, cuando empecé a publicar Aleida, la idea era tener un tema precisamente que no hablara de eso, de corrupción, de violencia, de narcotráfico, de guerrilla, de paracos, de toda la cantidad de problemas que hay en este país, sino que hablara de un tema que nos arropar a todos, que era el corazón, el amor, las relaciones, porque en eso le gusta igual a un negro, a un rubio, a un asiático, a un polaco, a un pastuso, a un rolo, a un paisa, ¿cierto? Una decepción amorosa a todo el mundo lo afecta, de una u otra forma.
Sí, todos en algún momento hemos vivido.
No importa el estrato social, la zona del país, la raza, nos afecta. Claro, algunos nos vamos a berrear con el amigo, otros se dan de crucero por el Mediterráneo a pasar la tusa, pero igual está entusado, ¿cierto? Entonces, por ese lado, cuando yo empecé a hacer Aleida en el 97, las expectativas y el presente de las mujeres era muy distinto del que es hoy. En ese momento era disruptivo hablar de independencia, de autonomía, de igualdad, de orgasmo. La palabra orgasmo no salía sino por allá en artículos técnicos.
Todavía sigue,
¿cierto? Pasando. Pero cuando salía en la revista Semana la palabra orgasmo, no sé, claro. ¿No? Entonces, cuando Aleida le dice en algún momento al tipo con el que está, le dice, quiero que sepas que tú no eres el padre de este orgasmo, ¿no? Entonces, era una manera disruptiva de decir las cosas, pero también ha habido evolución. Como ha habido evolución en la sociedad, también me toca evolucionar. Entonces, en ese momento, Aleida luchaba por el empoderamiento de la mujer. Ahora ya tenemos ese empoderamiento y entonces ahora qué carajos hacemos con el empoderamiento, ¿cierto? ¿Qué carajos? Porque al final del día seguimos necesitando la compañía, la complicidad de la pareja, y que esa pareja no necesariamente tiene que ser una pareja masculina. También es otra cosa.
Ya sé, claro, porque
cosa,
nos oye tanto, ¿no? Saca muy, muy buen contenido para leer de aquí en BSW. Adri.
Vlado.
Sí.
Vlado, ¿qué tan difícil es dibujar una verdad sin humillar, sin ofender, como esa línea delgada, ¿no? Desde tu experiencia. ¿Es posible?
Sí, mira, a mí me decían cuando hace 10 años se produjo la masacre de Charlie Hebdo, donde mataron a 6 caricaturistas y a otros 6 empleados de ese semanario satírico francés. A mí me, en alguna discusión después en el Hey Festival, alguien decía, oiga, pero es que usted no cree que se les fue la mano, se pasaban de la raya estos manes. Y yo decía, ¿quién pinta la raya? Porque es que cuando dice paso de la raya, uno dice, ¿quién pinta la raya? ¿La pinta un juez? ¿La pinta un general? ¿La pinta un abogado? ¿La pinta un alcalde, un presidente? ¿Quién traza esa raya? Si nos ponemos a atenernos a lo que nos dicen por una raya que nos trazan, entonces nos toca quedarnos en un cuadrito así, pequeñito, sin podernos mover. Entonces, yo creo que uno, mientras más contundente sea lo que va a decir, más elegante tiene que ser para decirlo. Ustedes no van a ver nunca en mis caricaturas groserías, yo nunca publico vulgaridades, nunca hago cosas escatológicas, no hago chistes fáciles. Trato de ser sutil, trato de enviar un mensaje contundente en muchos casos, pero con una buena manera de decirlo, porque es mucho más efectivo cuando uno le insulta a alguien sin madrearlo.
Porque lo dejas.
Que madreándolo,
lo
¿cierto?
Callado.
Porque lo dejas sin argumentos. Es que usted me. No, yo nada más dije esto. Punto. No, es que usted me dijo. Yo soy un tal por cual, pues sí. Entonces, en eso a veces hay. Lo clave es que, para mí, por lo menos, es que yo no busco el humor por el humor, el chiste por el chiste, porque el chiste por el chiste termina convertido en burla. Yo busco decir las cosas, poner a la gente a reflexionar un poquito y a ver a veces que las cosas son crudas. Y si eso deriva en algo gracioso por lo absurdo del tema, por lo absurdo de la situación, chévere.
Pero también va a depender de cada quien, porque cada persona que lee o ve una caricatura dirá, me río o no. Que es que esa es el margen es muy difícil.
No, pero
ese
sobre
margen
todo,
ahí
sobre
es...
todo la gente, lo que pasa es que
irónico.
El periodismo, en general, el periodismo no puede ser objetivo. Ese es un cuento que hemos tratado de desvirtuar a algunos, porque es que el periodismo no puede ser objetivo. Cuando uno escoge, investiguemos por qué se cayó ese árbol. Hay gente para la que esa caída de ese árbol, hay periodistas para los que eso no es noticia. Ay, pues es otro árbol que se cae todos los días, se caen árboles en este mundo. Entonces, pero para otros sí, pero es que es peligroso porque, esa decisión de definir qué es noticia ya es subjetiva. De ahí en adelante todo se desprende. Uno debe ser equilibrado, puede ser imparcial, etcétera, pero subjetivo va a ser siempre. Entonces yo digo, es que Petro suda, ¿no? Por decir un ejemplo básico. Los seguidores de Petro van a decir, él no suda, él está emanando sabiduría. Uh-huh. Ese sudor son gotas de sabiduría que le ruedan por la piel, ¿no? Y entonces, y un antipetrista va a decir, sí, claro, es que no se baña nunca, es que es un puerco, es que es un marrano.
Sí, cada ¿cierto? Quien le da su interpretación.
Cada quien le da su interpretación. De hecho, a mí me pasa que muchos de los que hoy me critican las caricaturas, me las aplaudían cuando se las hacía yo a Duque.
Claro.
¿No? Y hoy los que me criticaban cuando yo dibujaba a Duque, hoy me aplauden porque le casco a Petro. Entonces, y siempre he tenido eso con los presidentes y sus, sobre todo con sus seguidores, ¿no?
Es un riesgo que creo que toman, o que sí,
total,
que tienen todos los caricaturistas, o sea, sí, hay que arriesgarse, y los periodistas.
Vlado, me gusta mucho saber que tú has evolucionado a Leida, ¿no? Y que ella ha ido madurando, claro, creciendo y empoderándose. Me gusta escuchar eso de su autor, pero quiero justamente volver a ese punto en donde quedaste, y es que, bueno, ahora está empoderada, y ahora ¿qué vamos a hacer con ella? Si Aleida se para enfrente del feminismo, ¿qué opina?
A ver, el feminismo es que, como en todo, hay matices, y hay feministas como Florence Thomas, que es una mujer que es tranquila, que es firme en sus convicciones y en sus declaraciones, en sus columnas, pero a la vez es una mujer aterrizada y es una mujer que es consecuente, que no tiene ella, y ella lo ha dicho verbalmente y en sus columnas también. Ella dice, mi idea no es acabar con los hombres, no es acabar con el género masculino, sino que podamos gozar la vida juntos, en igualdad de condiciones, en igualdad de espacios, en igualdad de oportunidades.
¿Y eso es la idea?
Eso, de alguna manera estamos más alineados con eso, que porque es que tantas cosas que se dan, todo llevado al extremo es absurdo, todo, la religión, el romance, el deporte, todo. Si ustedes se dan cuenta, cuando se le mezcla pasión e irracionalidad a todo, pues todo se daña. Un partido de fútbol se puede dañar por un fanático ultra, ultra emocionado, que sale e insulta a los del otro equipo, le rompe el carro al adversario, etcétera. Y eso también pasa con los radicalismos del feminismo.
O sea, Aleida no es una radical feminista, es femenina.
No, y puede ser feminista en el sentido positivo del feminismo, que lo hay, porque obviamente el feminismo busca es precisamente quitar esa discriminación histórica que ha habido contra las mujeres por su condición de mujer.
Claro, y la forma no puede ser discriminar a los hombres.
Y la forma no puede ser discriminar a los hombres ni... acabar un mal es un poco lo que estamos viviendo ahora, que para protestar por la paz de Palestina tenemos que desbaratar los edificios en Colombia. No, es una cosa que es absurda, ¿no? Hay que buscar que sean compatibles esas luchas, esas batallas, ¿no?
¿Por qué Aleida? ¿Por qué se llama Aleida? ¿De dónde salió? ¿Hay una Aleida en tu vida?
¿Qué quiere decir al revés?
Ay, sí, vamos a ver.
Yo podría decirle, no, es que si ustedes miran, Aleida tiene las mismas palabras que la idea. Pero no es por eso.
Okay.
Eso fue una coincidencia. No, cuando yo estaba creando este personaje, la creación de Aleida me tomó a mí como 5 años, desde que definí que iba a ser un personaje femenino hasta que salió el primer dibujo publicado. Y yo le daba vueltas, pues porque todos los días tenía que hacer caricaturas de política y escribir columnas y hacer artículos, etcétera, etcétera. Pero el personaje que yo tenía, que estaba cocinando ahí, lo tomaba y lo dejaba. Me fui a vivir a Ecuador en el año 97. No había redes sociales, no había teléfonos inteligentes, entonces uno era más productivo, no perdía tanto tiempo scrolleando una pantalla. Entonces dibujaba mucho y leía mucho en Ecuador, porque además no tenía amigos, no conocía casi gente, entonces me la pasaba del hotel al periódico y del periódico al hotel, con el periódico El Universo de Guayaquil. Y entonces dibujaba mucho, y cuando yo estaba pensando en el nombre, yo dije, ¿qué nombre le pongo? Entonces me acordé de que había una señora cuando yo estaba chiquito en Armenia. Yo nací en Bogotá, pero me llevaron muy pequeño a vivir a Armenia, y cuando yo estaba chiquito en Armenia, me acordé que en Armenia las mujeres iban a un salón de belleza de una mujer que se llamaba Aleida. Entonces se arreglaban las uñas donde Aleida, se mandaban a peinar donde Aleida. Yo nunca conocí a Aleida.
Pero todas no, hablaban... tampoco, ni idea.
No.
Que es más, honor que le hiciste,
es más, de pronto ni se llamará Aleida, pero en mi memoria se llamaba Aleida. En mi memoria se llamaba Aleida, y ella era la señora del porque yo no quería que tuviera un nombre corriente, que se llamara, Adriana, Patricia, Sandra, María,
era bien diferente.
Pero tampoco quería que fuera un nombre rebuscado como Petronila o Dumercinda, ¿no?
Y por lo mismo no tiene boca, porque las peluqueras solo escuchan lo que le dice la cliente.
¿Ves? Hasta buena esa tesis, voy a apuntarla. No tiene boca, porque yo no sabía si hacerle una boquita así toda
sexy,
como la de María Emma Mejía en esa época, o una boquita así toda tímida como la de Noemí, no sabía qué boca ponerle. Dije yo, y si la dejo sin boca, al fin y al cabo es un personaje de ficción.
Genial.
¿Por qué no puede estar sin boca?
Me parece mejor.
Y decidí dejarla sin boca.
Pero es que ya tiene tanta personalidad con lo que dice que no necesita boca.
Sí, Blado, yo quiero saber si en algún momento te han amenazado por alguna de tus caricaturas.
Mira que en las redes mandan muchos mensajes de odio, y en algunos casos con ese tipo de mensajes, ¿por qué no le pegan un tiro a este man? ¿No? Y cosas así. Pero digamos, nunca se
materializa.
No es tanto,
no, pues,
que no, pues espero que gracias a Dios no se ha materializado. Sino que yo no le pongo cuidado a eso, porque si le pongo cuidado a eso, entonces no dibujo, no escribo, no digo nada.
Claro.
En el año 2015, a comienzos del 2015, llegué un día estaba fuera de Bogotá, y llegué a mi casa con mi novia y blado, en tendencia. Y yo, ¿qué carajos? ¿Qué hice? ¿No? Yo estaba en un asado por allá, fuera de Bogotá, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Y era que Maduro, en ese día, en sus en sus consejos comunales que él hacía, había sacado unas caricaturas mías de Semana, y había dicho que yo era enemigo de la revolución bolivariana, que yo era enemigo de Venezuela, no sé qué, y había un aluvión de... Ahí sí llegaron muchas amenazas, llegaron muchos mensajes desagradables, muchas cosas
hartas. ¿Te asustas todavía?
En ese momento, pues, más que susto, me dio jartera, y no tanto por mí, sino por la gente que está al pie de uno, porque uno al fin y al cabo está acostumbrado, uno a alguien le echa la madre por una caricatura y a mí me resbala, pero la gente que está al pie de uno sí se siente, y pues la gente cercana, los amigos, la familia y tal, pues también se sienten, pero hablo de esto porque ustedes lo ponen, pero ustedes nunca me han visto a mí diciendo en las redes, a mí nadie me amenaza, aquí estoy, vengan y me hacen, vengan a ver si son tan guapos, ¿no? Yo nunca he convertido eso en un escándalo público porque no me interesa y me parece que son gajes del oficio, no me parece rico, pero tampoco voy a salir a desafiar a los que me amenazan, ¿no? Pero me llegaban mensajes, ya sabemos dónde estás, ya te estamos buscando, no sé qué, sabemos dónde trabajas, sabemos.
Además, muchas de esas personas hoy se esconden detrás de una cosa llamada X, una cloaca que uno no puede
salir a darle demasiada importancia a eso, pero tampoco asumir las cosas tan a la ligera. Entonces, pues, uno toma precauciones, pero igual no lo toma como una bandera, es que a mí me han amenazado y es que yo he sobrevivido, no sé qué. Bla, bla, bla. Además, porque hay una cosa y es que yo era amigo de Bernardo Jaramillo Osa, que fue un candidato presidencial asesinado en 1990. Y cuando mataron a Galán, unos meses antes de que lo mataran a él, le dije yo a él, el día que mataron a Galán, mira, si no tienes cuidado, un día te van a pegar un susto. Y él me dijo, a mí me pegan un tiro y me matan el día que me quieran matar, así me estén cuidando 200 escoltas. Entonces, y así pasó. Entonces, a uno de verdad, si a uno lo quieren matar, lo matan. Punto. ¿No?
¿Y crees que un dibujo, una caricatura, sí puede cambiar una opinión bien establecida, la logra cambiar, el poder que tiene el humor para transformar, para cambiar,
yo creo que
para sanar?
Yo creo que le hace caer en cuenta a la gente de cosas, por ejemplo, lo que pasa es que hay dos tipos de, en el caso mío, las caricaturas de Aleida son muy distintas de las caricaturas políticas, pero en las caricaturas políticas, por ejemplo, yo recuerdo que probablemente una de las caricaturas más comentadas en el proceso 8000, modestia aparte, fue la que yo hice de Samper, cuando Samper decía que si había entrado plata de los narcos había sido a sus espaldas. Entonces yo pinté
el elefante.
No, pinté un marranito. Y el marranito, como era una alcancía, tenía el hueco en la espalda. Entonces decía, si entró plata fue, de los narcos, fue a mis espaldas. Entonces eso le dio otra interpretación a esa frase. Y eso yo creo que le hizo caer en la cuenta a la gente. Ah, claro, tal cosa. Entonces, por ahí sí, Adri, yo creo que eso puede hacerle... lo bueno de las caricaturas es que cuando son suficientemente contundentes, le hacen caer en cuenta a la gente y dicen, ¡tac! La gente debe completar, digo yo, la caricatura. Y dice, ¡ah, claro!
Bueno, completemos.
¿No? Si influye, aunque el amor, cambia la opinión.
Aunque el amor no tiene precio, algunas relaciones salen carísimas. Sí, 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 total. Sí, es lo sencillo que dice acá, pero es una realidad. Sí. Hay que salen caras porque o te haces, te sentiste mal, te tocó ir donde el psicólogo, psiquiatra, el médico,
perdiste
te duele
unos
todo.
Meses o unos años ahí que hubieras podido aprovechar en otra cosa.
Salió carísimo, sí. Le pagué todo, no me dio nada. A ver,
salió mantenido.
Bueno, Vlado, hablemos justamente de esa profesión tan bonita que tú tienes, de las caricaturas, ¿cómo ves en Colombia? Yo veo que hay algunos caricaturistas muy jóvenes y muy buenos.
Ahí sí, ha habido una nueva camada, ahí están Diego, ahí está
Zuleta, me parece bueno.
Zuleta tiene cosas buenas, está Cristian, que también es muy bueno. Bacteria es como unos 15 años o 20 años menor que yo, por ahí, que también es muy bueno. Y hay otros más cercanos como Meo, que es muy bueno. Beto, que se nos fue el año pasado, era maravilloso. Sí. Es un tema que siempre hay caricaturistas. En algún, pues yo empecé de 22 años y ya va a ser 40, como digo, ya ahí me saqué el calendario a reducir.
Sí, o sea, estoy acá, 32,
40. Voy a cumplir 62.
¿Cumples 40 diciembre. Este año de...?
De carrera.
Cumplo 40 en marzo, cumplo 40 años de carrera, sí. Entonces, pero sí, ha habido una nueva camada y eso es un tema que siempre va a haber, porque los caricaturistas, como pasa con todas estas profesiones liberales y sociales, pues siempre hay gente que está buscando caminos, renovando afortunadamente el lenguaje, las técnicas, técnicas, algunos son más dedicados que otros, algunos son más disciplinados que otros, porque también el humor en general es un trabajo muy serio.
Y algunos estarán poniendo el tema de inteligencia artificial.
Yo mismo la uso a veces para buscar giros o para buscar información. Yo a veces necesito una pose y digo, una persona leyendo un libro. Entonces, porque no, a veces yo le decía a alguien, a mi hija, a mi novia, a alguien. Parece así, venga, ta. Entonces, ahora le digo a la inteligencia artificial, oiga, necesito una persona leyendo de espaldas un libro. Entonces, ¡prac! Entonces ya eso me sirve de modelo, claro. ¿No? Entonces, me dice, esta frase, ayúdeme a redactarla con otro concepto que se parezca a esto, pero que use otra palabra. Entonces también le ayuda a uno.
Hay que utilizarla con inteligencia, ¿no? Uh-huh, sí, la inteligencia artificial hay que utilizarla con muy buena inteligencia también. Blado, ya nos vamos, este tiempo.
Nos vamos ya.
Se pasa muy rápido.
Sí, no. No
se vale, ¿no? Digámosle a Peláez y a De Francisco que vuelvan mañana. Que vuelvan mañana, que no sé qué. Que yo le traía una agenda a Rochi, pero me la va a tener que llevar.
Ay, no, ¿cómo así?
Es que ya salió la nueva agenda de la Leida del 2026.
Ay, la voy a compartir con mis chicas, con mis mujeres. Pero antes de irnos y ya rápidamente, Blado, ¿qué tiene Aleida de ti? ¿Y qué tienes tú de Aleida?
¿Qué tiene Aleida de mí? ¿Qué tengo yo de Aleida? Yo quisiera tener más cosas de Aleida en cuanto a lo tranquila que es y a lo fría que es en ciertas circunstancias.
Tú eres muy enamorado. Yo soy. Esa Aleida es súper seca.
No, pero ella también se enamora, ¿sí? Y le va mal. Por eso es que se ha vuelto seca, porque es que se ha encontrado con unos manes que a María. Pero, ¿y qué tengo yo de ella? ¿Qué tengo yo de ella? Tengo ese cinismo con el que me refiero a mí mismo.
Okay.
La capacidad de burlarme de mí mismo, ¿no?
¿Y ella de ti?
Y ella, hay una entrevista donde Aleida me entrevista a mí y me da una muenda, que es una entrevista muy buena. No, sí, ahí nos... Yo creo que ese manejo del humor ácido, de ese humor así corrosivo, también es un factor que tenemos en común.
Bueno, no hay nada tan reparador como un buen baño de realidad. Hay que leer, ¿no? Hay que estar activos.
Es reciente.
Es reciente. No hay punto de comparación entre las maripositas en el estómago y las notificaciones de celular. No hay punto de comparación.
Cierto que es mucho mejor.
Esas mariposas de estómago, uno tragado esperando que lo llamaran al teléfono de la casa. Eso no se repara con notificaciones.
Diciendo en la casa a los hermanos y a los papás. No cojan el teléfono, estoy esperando una llamada. Estoy esperando una llamada. No.
Por favor. Ay, qué delicia. Y cierro con esta. El mundo sería mejor si nos preocupáramos más por las letras que por las cifras, y estás de Blado. Me encanta. Bien. Blado, fue un placer tenerte entre nosotras. Que vuelvas pronto. Gracias por estar hoy con las Mujeres W.
Muchas gracias.
Nos vamos a escuchar mañana nosotros a las 12 del mediodía y hasta la 1 de la tarde. Uy, llegó Peláez. Nos fuimos, las Mujeres W.
Con Movistar, estrena iPhone 17 Pro. Págalo en tu factura Movistar o con 0% de interés con Banco de Bogotá. Presentó Minuto 60 Movistar.
Con Movistar, estrena iPhone 17 Pro. Fináncialo y págalo en tu factura Movistar o con 0% de interés con Banco de Bogotá. Además, recibes Perplexity Pro, tu asistente de inteligencia artificial gratis. Actívalo con la nueva eSIM y conéctate más rápido. Visita nuestros puntos de venta. Entra a movistar.co o marca asterisco 654. Movistar, conecta con lo que te mueve. Aplican términos y condiciones.
W Radio regresa en minutos con Peláez y De Francisco. Conéctense ya a @JulioSánchezCristooficial en YouTube. No se pierdan a los personajes más importantes de Colombia.
Quiero saludar a Marcela Reyes. Ella fue pareja de Byron Sánchez, conocido como Viking.
Ni él ni yo nunca lo hicimos públicos de que después de ese video nosotros sí tuvimos comunicación muchas veces y fue una comunicación donde los dos nos perdonábamos.
Del Mundo.
Nos atiende Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal. El actual partido del presidente Bolsonaro.
Buen día, Julio. Buen día a los oyentes de Radio Colombia.
Y el mejor archivo de la radio en el país.
Comentamos del nuevo atentado al Mono Abello, una persona que estuvo pagando por sus delitos en los Estados Unidos y que de regreso a Colombia se ha encontrado con nuevamente una guerra en Santa Marta que le ha costado ya 3 atentados.
A mí me durmieron ya con 3 atentados y me pullaron la nalga, ya no, a mí no me duerme nadie.
Suscríbanse ya a @JulioSánchezCristooficial en YouTube.
En Colombia, uno de cada 3 estudiantes no logra terminar su carrera universitaria. Frente a esta realidad, la campaña Vamos Pa'lante regresa con un propósito.